Anna Fundación en la terraza.
Pues seguimos en la terraza ahora con nuestra querida Fundación Anna, que hoy hemos cambiado, pues como decíamos, por Nieves Herrero, un poquito la estructura habitual de nuestro programa. Pero como José Ignacio es tan generoso y además yo sé que también sigue a Nieves y le gusta mucho, pues ha dicho, bueno, pues por ser Nieves vamos a conceder. Aquí está ya, pero hoy resulta que estábamos hablando antes de la melena de Nieves Herrero que tiene que seguir, y ahora resulta que llega José Ignacio y nos encontramos... ¿Qué ha pasado?
Y se ha cortado el pelo, pero ¿qué?
Pero además de una manera drástica.
No, pero a mí me da un poco de rabia, porque le sienta bien. Y ese pelado, ese peinado pelado o corte de pelo, como lo queremos llamar, ¿sí? Le sienta solo bien a José Ignacio y a Sidney O'Connor.
Vamos, es que yo te cantante. Digo, si yo me pongo eso con los cuatro pelos que me quedan, te lo digo sinceramente.
Claro, yo parezco eso, parezco no, un chupachús.
Yo no,
él se
yo
lo
no podría salir a la calle.
Y le queda bien.
Es que yo no podría, de verdad. Así que, bueno, pues te damos la bienvenida, José Ignacio, con el pelo corto.
Bueno, gracias. Eso ha sido un asesinato del peluquero. Bueno, pero aparte de ello, quería decir dos cositas.
Sí.
Primero, un mea culpa, porque el otro día en un lapsus lingüe dije Alfonso XIII y me estaba refiriendo a Alfonso XII. Rectificación. Y en segundo lugar, felicitaros porque todavía tenéis el programa.
Sí, nos ha costado.
Lo cual reafirma.
Tuvo que llamar Nieves Herrero a...
Sí, Nieves Herrero nos ayudó.
Ah,
¿eh?
Bueno.
Hombre, sí. Y varias personas. Más
lo
que
cual
sí.
Reafirma las palabras,
ay,
de mi tía, que dice,
mía.
Es que hay mucho republicano suelto.
Claro, claro. No, pero muy grande, José Ignacio. Me tengo que decir que me escribió un mensaje y dijo José Ignacio, oye, Emilio, ¿no me habré pasado un poco? Y dije, sí.
Oye, vamos a comentar que están ahí nuestros oyentes, sí, pendientes del outfit de nuestro querido, sí, José Ignacio.
Uh-huh.
Hoy es
maravilla.
Y
me encanta.
Muy prudente hoy.
¿Sí?
Con una chaqueta
elegantísima. ¿Esa corbata te parece prudente?
Sí, porque él... Sí. Él,
¿ah, sí?
Una corbata moderna, pero al final con unas tonalidades que todo está acorde, que va muy bien
conjuntado.
Eso sí,
todo va acorde.
Entonces, hoy has preparado un outfit prudente.
Vale, gracias. Hoy, como tratábamos de las majas, digo, voy a poner algunos putitos en la corbata.
Ah, mira, sí. Es cierto. Hoy vamos a hablar de las majas, que seguimos, segunda parte,
sí,
second
sí,
part.
Sí. Bueno, vamos a empezar por la maja desnuda.
Sí.
La maja desnuda...
Es la que más le gusta a Emilio. Sí,
que
sí.
Más le gusta a Emilio.
Estaba diciendo, ¿cuándo me va a hablar de la maja desnuda?
Y nos gustaba, a todos.
Claro.
Porque cuando yo era pequeño y oía hablar de la maja desnuda, lo primero iba al libro de referencia que había en todas las casas, que era un espasacalpe de siete tomos con tres apéndices.
El Google de la época.
A mirar Goya.
Claro.
Pero ahí solamente venía la maja vestida.
Claro.
Y uno siempre se quedaba, ¿cómo será la maja?
Claro.
Desnuda.
Decía Joaquín Sabina, de las dos majas de Goya prefiero la misma que tú.
El caso es que había siempre, cuando éramos niños, dos pinturas que de cierta manera o de cierta forma estaban vetadas.
Mm.
Una era la maja desnuda y otra eran las gracias de Rubens. En fin, para no ver sus pechos voluminosos y prominentes. Esas dos nunca logré localizarlas en mi casa.
Ajá.
La primera vez que veo la maja desnuda ya es con 19 años y la veo en vivo y en directo en el Museo del Prado.
¿Qué pensaste en ese momento? Querido?
Pues mira, cuando vi la maja desnuda, lo primero que dije, lo que pensé en aquel momento...
Pero la verdad,
la verdad.
Porque si no el testimonio... A ver,
no, la verdad. Miré y no miré los pechos desnudos, no miré el pelo rubio del pubis, me fijé en la cabeza. Y dije, esa cabeza está pegada a esta maja. Esa fue la primera impresión.
¿Lo estás diciendo en serio?
Lo estoy diciendo en serio.
¿Está pegada a qué te refieres?
Es decir, que la cabeza no guarda relación
con el cuerpo.
Con el cuerpo. Y de hecho...
Que no
hoy,
estaba bien integrada, ¿no?
Exactamente. O está integrada a posteriori.
Ajá.
Era un cuerpo hecho, y sigo reafirmándome en ello, pese a todo lo que digan los demás, que el cuerpo fue por una parte y la cabeza fue puesta después.
Estás diciendo que es Goya primero dibujó el cuerpo. Decían que tenía mucha dificultad para dibujar las manos, Goya.
No, yo estoy hablando de la cabeza, la posición de la cabeza.
La posición de la cabeza fue puesta después.
Entonces, con la perspectiva de hoy, que existe el Photoshop y todo lo demás, diría, esa cabeza está pegada a ese cuerpo. Sigo manteniéndolo. Independientemente de lo que diga la Mena respecto a Goya y lo que a mí me atraiga o no de un pintor como Goya, como dijimos en algún programa, no porque sea Goya a uno le va a parecer que todo lo hace.
Bueno,
todo
es perfecto, bien, claro, ¿no? Porque hay que ser un poquito crítico.
No porque sea Emilio González todo va a ser desgracia.
Por supuesto, claro, también tiene...
Tiene mis malos días.
Exacto.
No, pero yo quería comentarte algo que va con todo esto, ¿eh? Y quería sacarte, porque lo leí hace dos días, me quedé impresionado de un pensamiento que tuvo un pintor, y era que, y no lo digo en broma, ¿eh? O sea, lo digo en serio, la cantidad de gente, o sea, una persona que vivía en el siglo XVI o XVII o XVIII, ¿cuánta gente en su vida, desde que nacía hasta que moría, veía desnuda?
Por supuesto.
Poquísima.
Por supuesto.
Sin embargo, en pleno siglo XXI, el ser humano que nace, no, lo digo en serio, y muere a la edad que sea, la cantidad o la posibilidad que tiene de ver gente absolutamente desnuda.
Por supuesto.
Y esto, artísticamente, te cambia totalmente el concepto. Y no lo estoy hablando en broma, ¿eh? Y si lo piensas, si lo paras a pensar, tú date cuenta, una persona, vamos a poner de la clase alta, en el siglo XVIII, que tuviera mundología, a lo mejor podía haber en su vida 8 personas desnudas.
Bueno, pero la fantasía también es importante, ¿verdad?
Es importantísimo. Yo creo que es mejor lo que se insinúa y uno piensa
pero
que pueda haber
más allá
a nivel
eso,
creativo.
Que tiene que marcar en el cerebro.
Por supuesto.
Esto. Allá de que luego hablemos de que si es mejor o peor. No sé si es mejor o peor, pero yo voy a mi casa, enciendo la pantalla y puedo ver 300 personas desnudas.
Por supuesto. Yo pienso siempre en los camisones, que no sé si José habrá visto los camisones de la abuela. Los camisones eran de cuerpo entero y tenía una ventanita que se levantaba.
Yo solo
no
los he visto, me consta.
Yo he visto.
Yo lo he visto, yo lo he visto.
Yo he llegado a ver eso.
Hay un museo que es de la ropa interior y está.
Entonces, de lo que veníamos. Bueno, pero vamos al aspecto artístico.
No, eso es. Esto creo que ya está. Y vamos a ver, pero yo creo que esto marca a un artista.
Por
de
supuesto,
verdad, ¿eh?
Por supuesto. Entonces, si uno se fija en la maja desnuda, está hecha en 1795, es decir, está hecha 7 años antes de que muriera la duquesa de Alba, la decimotercera duquesa de Alba. Si uno se fija en la pincelada, vamos a dejar la cabeza aparte, porque la cabeza es otra cosa. Ve el cuerpo, ve una pincelada delicada con pequeños trazos para realizar el cuerpo. Entre 1800 y 1805 no se sabe con exactitud. Probablemente sea en 1803, que no porque sea la mitad, Goya pinta la maja vestida. Y pinta la maja vestida cuando Cayetana ya ha muerto, la duquesa de Alba. La pinta con trazos muy alargados la pintura, y la cabeza de la figura se encuentra más integrada. En el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, hubo un francés que dijo, que era Luis Viador, que dijo que en realidad la maja desnuda y la maja vestida era la duquesa de Alba. Estudios posteriores que se han hecho dicen no. Las dos majas, por las caras, es la amante, la Tudor famosa, la amante que tenía, como dijimos el otro día, el valido, ¿no? Puede que la segunda fuera hecha expresamente, ya directamente con la cara de la Tudot, y la primera se haya puesto esa cara a la maja desnuda.
¿Esto es una teoría tuya o una teoría que
existe?
Esto
es una apreciación mía.
Tuya.
Habría que hacer un estudio riguroso
y no interesado
del cuerpo de la maja desnuda con la cabeza de la maja desnuda, y la cabeza de la maja desnuda con la cabeza de la maja vestida, a ver si en la época los pigmentos y todo bueno, se corresponde.
José, tú la conociste, con lo cual...
Sí. Bueno, tomábamos el café juntos todas las tardes y yo creo que soy la persona ideal,
adecuada,
¿verdad?, para decir...
Sí, porque tú tienes una edad que...
Estos rostros y estas cabezas a quién realmente pertenecen. Entonces, yo creo que al final llegaremos a un buen...
Es que mi madre que nos escucha, son esos chistes que le hacen gracia. Entonces, sí. Cuando le digo a José que vivió en una época que no... Que hombre, José es muy joven...
Sí, bueno, pero...
Pero lo hago por mi madre.
Pero tú estabas a punto de llegar también, ¿eh? Quiero decir, estabas a punto de llegar.
Estaba a punto de llegar.
Sí. Estabas, de hecho, ya ahí muy presente.
Sí, muy presente.
Bueno, sí. Cuéntanos más cosas.
El caso es que veremos que cuando muere la duquesa de Alba, la decimotercera duquesa de Alba, el rey obliga a los herederos a que vendan determinadas pinturas obligatoriamente, que se deshagan de una serie de pinturas. Y de esas dos pinturas son las dos majas y las Venus ante el espejo de Velázquez, que van a manos de Godoy. Por cierto, la Venus ante el espejo que se vende en ese momento lo compra el Ayuntamiento de Madrid para regalárselo a Godoy, para el gabinete que tenía de desnudos junto con algunas pinturas.
Qué maravilla tener un gabinete de desnudos, no digáis.
Pero Godoy, pero qué movimiento más corrupto, ¿no? Ya en aquella época, ¿no?
Totalmente. Y de hecho, la primera vez que figuran las majas en posesión de Godoy es en un inventario que se hace en 1808. Es decir, había muerto ya 6 años la duquesa de Alba, la decimotercera duquesa de Alba, ¿eh? Y entonces la catalogan él como gitanas.
Ajá. Como gitanas.
Como título, sí, del cuadro, gitanas. ¿No?
Gitanas. Ajá. Claro. Porque era una cara gitanada de la Tudó que tenía en aquella época 16 años cuando supuestamente se pintaron las pinturas y, como dijimos, pelo ensortijado, tez morena...
Pero esto es una teoría tuya.
No, eso es realidad.
Eso es realidad, Emilio.
No, digo que fuera la cara de la Tudó.
Sí, oficialmente
no, que la Tudó,
se dice que es,
sí,
la pero... cara de la Tudó, lo no es... que no es la cara de Cayetana.
No es la cara de Cayetana.
No, porque la cara de Cayetana la tenemos en una pintura que pintó Goya en 1797, que se le ve a ella con un vestido blanco, con una banda roja...
Y no se parecía en nada.
Para... Y con dos sellos... Uno con la C de Cayetana y otra con la G de Goya, indicando con la mano derecha al suelo, donde Goya puso solo Goya. ¿Eh? Entonces, bueno...
¿Qué te gustan estas
eso
historias?
Es.
Bueno, es que está encantado.
¿Cómo disfruta?
Es que se le ve en la cara, está disfrutando...
Es que le tenían que ver, muchos oyentes nos preguntan, ¿qué cara pone? Yo si le viera y puso con la mano señalando, y pone cara de niño travieso.
El caso,
donde
es,
solo puso
el caso
Goya.
Es que en 1815...
Que también estuvo José allí.
También.
Cuando ya Godó está fuera de circulación, la Inquisición coge esos dos cuadros, los secuestra,
¿sí?,
y los lleva a la Academia de San Fernando. Y allí están ocultos hasta 1901, que pasan al Museo del Prado. Cuando hacen el inventario, la Inquisición dice mujer desnuda y maja vestida. La Inquisición es el que pone el nombre de maja.
Ah, qué bueno.
Fíjate que aquí es una manipulación.
Qué
de
bueno.
Eso, ¿eh?
Esto no lo sabe. O sea,
total.
Que esto no, bueno, yo creo que hay mucha gente.
Total.
Mucha
entonces, gente... bueno, ahí vemos cómo el arte se puede combinar con la política
y con la corrupción.
Y al final, fíjate cuántos entramados hay. Que la mayoría de la gente pues no sabe, porque detrás de cuadros tan famosos pues hay muchas historias que son verdad, no solamente leyenda.
Y a mí hay una figura que siempre me ha llamado la atención, que es la decimotercera duquesa de Alba, Cayetana.
¿Por qué?
Realmente. Porque a pesar del glamour que tiene, tuvo una vida bastante desgraciada.
Ajá.
Bastante desgraciada.
Un dato.
Solo vivió 40 años.
Ajá.
Nació sumamente enferma, que al día siguiente le bautizan porque pensaba que iba a morir.
Ajá.
Hasta los 4 años está encamada
ya.
Como enfermedad. Su padre muere cuando ella tiene 8 años. Hacen los votos matrimoniales con la chica con 13 años. Se casa con 14 años con un hombre impuesto, que era el hijo de un conde, evidentemente, que previamente había sido amante de su madre.
¿Cuántos años tenía él?
Ella tenía 14.
¿Y él?
¡Qué barbaridad!
Bastantes más.
¡Qué barbaridad!
¿Es?
¡Qué bueno!
Entonces, el matrimonio le da a ella la posibilidad de ser, entre comillas, libre, porque puede moverse más y a ella le gusta el ambiente, un poquito que llamaríamos más canalla, que en realidad era más popular, de toros, tablados y todo lo demás.
Con la calle, ¿no? O
sea, con la calle, contacto con la calle.
José Ignacio, ¿qué actividades tenemos en Anna Fundación? Porque ya casi vamos a llegar
sí,
a la
vale,
una.
Perfecto.
Porque es que José Ignacio tiene tantas cosas que contar que no estaríamos 20 minutos, estaríamos 20 horas, porque además son de muchísimo interés y sobre todo nos descubre esas intrahistorias detrás de personalidades, detrás de obras de arte, que son muy importantes. Además, habéis comenzado esta temporada la Fundación con muchísimas actividades, con muchísimo éxito.
Bueno, solamente quiero recordar que el pasado jueves hubo en el Ateneo un encuentro poético que fue muy interesante y que hoy a la tarde, por ejemplo, en la Casa de la Rioja hay un encuentro de chocolate con vino de Rioja.
Hombre, no está nada mal, ¿no?
Al cual asistiré.
Seguro que Emilio quiere asistir.
¿Eh? Bueno, aparte de ello, recordar y publicitar que el próximo viernes 31, a raíz de la clausura de la exposición que tenemos ahora de escultura en pie y de la presentación de 2 libros de miedo con título largo, como decía la semana pasada,
título largo,
a Emilio, se va a hacer una fiesta de
De Halloween.
Pero qué me
que él no odia los anglicismos. Sé que los odias. Halloween. Y yo le mando WhatsApp diciendo Halloween.
Bueno, ¿y quién puede asistir?
Puede asistir todo el que quiera a partir de las 9:30. Hará...
Tiene que ir disfrazado un poco.
Tiene que ir con un toque de disfraz. Y si es posible con una velita, sería más interesante también.
Yo voy, ¿eh?
Espero. Y haremos una gran queimada con un conjuro gallego de la Edad Media. Como dije la semana pasada, con muchas meigas y muchas lechuzas y asimiladas.
Es una gran invitación. Vamos a recordar dónde está ubicada la Fundación Anna y los teléfonos de contacto, por favor.
Estamos en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
¿A nivel de calle?
Casi esquina con Perón. Nuestros números de teléfono es el 91-93-65-438, leído, para que no me diga nada Emilio.
Claro.
Y el móvil 6-131-99-131.
Sin leer.
Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, como hay ahora, con cita previa, de 11 a 2, visita guiada.
Bueno, pues desde aquí les recomendamos que visiten Anna Fundación, sobre todo porque siempre lo decimos, que si tienen ustedes una obra de arte que ustedes puedan necesitar hacer un expertizaje de ella, pues Anna Fundación les va a orientar y les va a decir qué vía pueden tomar, ¿verdad?
Sí.
Para que esa obra de arte, pues, sepamos su valor o sepamos cuál es su mejor destino. ¿Eh?
Me parece estupendo y lo hacemos siempre desinteresadamente y con gran atención, porque nosotros estamos por amor al arte.
Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Hasta la semana que viene.